en este plano, que es comunicarse otra vez en este plano, es estar de nuevo yo en realidad estoy bien, no preciso ninguna terapia como para mejorar. Porque yo creo que quiere mejorar aquel que se siente incómodo de ser como es. Yo no me siento incómodo de ser como soy. Y estoy muy orgulloso de las veces que he estado en batalla, de las veces que he intentado salir adelante por mis propios medios sin que nadie me dé ayuda. No necesito la ayuda de nadie. De nadie. Tuve vidas tremendas. No estoy arrepentido de haberlas vivido. Estoy arrepentido para nada. Para nada en absoluto. Tuve una vida hermosa en Aldebarán 4. Había encarnado en el norte. Me llamaba Cela Ardín. Cela. Manejaba la espada igual o mejor que cualquier guerrero. E incluso practicaba con los guerreros más grandes. Cuando tenía 18 años, era muy difícil que alguno me venciera. Y seguía experimentando con las espadas más pesadas, las de los del norte. Incluso era pesada hasta para mí, ese tipo de espadas. No me resultaba tan cómoda, pero igual me defendía. Me defendía bastante. A mí me gustaba una espada media, bastante liviana, si bien yo era fuerte como femenino, pero había algunos hombres que en medidas terrestres medían más de 2 metros y manejaban esas espadas gigantescas que te partían en dos. Una vez me enfrenté en batalla con Lin Merel. Era una época de tregua, donde yo acompañaba a algunos guerreros del oeste, y Lin Merel y la mayoría de la tribu de cabellos blancos del norte vinieron a una gran comida con nosotros. Y Lin Merel dice: brindo por los guerreros y no por las criaturas, los viejos y las mujeres, seres débiles. Yo le dije: límpiate la boca antes de hablar de mí. Se paró y sacó su espada y yo saqué la mía. Estuvimos como 15 minutos combatiendo. Yo esquivando sus mandobles y él esquivando mis estocadas. Lo llegué a tocar 2 veces. Una en el brazo derecho, en el brazo donde él cargaba su arma, y otra en el pie izquierdo. Afortunadamente no me tocó ni una sola vez. A los 15 minutos estábamos los dos agotados. De repente enfunda su espada, yo no enfundé la mía, se acerca a mí y riéndose me da una palmada en la espalda que casi me parte en dos. Tendrías que estar en mis filas, Cela, me dijo. Yo no me reí, pero me tomé de un trago mi vaso de bebida espumante, que era muy similar a la cerveza negra terrestre. Todo en el norte era más grande. Tenían unos Oshuman blancos que con la cabeza mía no alcanzaba ni siquiera al lomo de esos animales. Nada que ver con los de la zona ecuatorial, que eran muy similares a los caballos terrestres. Y yo no era baja. medidas terrestres estaba cerca del 1,80 m, 1,78 m, casi 1,80 m. Y como mujer pesaba casi 80 kilos. No podía competir contra los hombres del norte, pero era bastante, bastante morruda. Y nunca me habían vencido en batalla. Cuando cumplí 24 años estaba en toda mi fuerza, en todo mi esplendor. Fue cuando tuve que enfrentar a mi antiguo adversario en esa pelea medio en serio, medio en broma, en aquella comida que habíamos hecho años antes. Cuando estuve frente a él, me reconoció. Celia, tú contra mí, ahora en serio. No podía darme el gusto de perder el factor sorpresa. Apenas terminó de hablar, sin reaccionar, él para nada, le hundí mi espada más liviana en la garganta. Casi le separé la cabeza del tronco. Al ver que su jefe había muerto, es como que la mayoría se echó para atrás y esa batalla la ganamos. No tenían odio porque despreciaba a los hombres, los veía como débiles. Los veía como débiles por el sexo. Es como que cualquier mujer se les arrimaba y ya se desarmaban. Y yo como mujer me sentía mucho más fuerte. No caía en los encantos de ninguno de ellos. Hubo dos o tres jóvenes que verdaderamente me hicieron sentir como que era una mujer, pero no pude tener el acto de debilidad de acercarme a ellos. Hubiera sido vulnerable si yo de repente quería satisfacer una ansiedad fisiológica, me iba a una posada y algún bebedor borracho más o menos pasable lo llevaba a un cuarto de la taberna, simplemente por una necesidad fisiológica, pero no quería involucrarme en sentimientos, no era mi manera de ser, no era mi costumbre, no tenía ninguna necesidad de ello. Una vez con Thor Bucal era también un ser del norte, un guerrero gigantesco, pero medio tonto. Me miraba como si hiciera 5 días que estaba sin comer, con unos ojos que recorrían mi cuerpo. Y yo hacía mucho tiempo que no iba por ninguna posada. Entonces dejé que me poseyera en una montaña. Pero tampoco nunca me involucré. Meses después me encontré con él mismo y le separé la cabeza del tronco en una pequeña escaramuza que no llegó a ser batalla. Tuve una experiencia negativa porque una vez, bajando del norte, yendo para un pueblo del oeste, Dulfara, me encuentro con un joven apuesto, un poco más bajo que yo, pero bastante apuesto, la frente un poco prominente, un poco con muy poco cabello, y trato de acercarme a él para tener un encuentro fisiológico. Pero aparentemente me tuvo miedo, porque me vio con la armadura, con mi espada. Me tomó una puntada en la cabeza y caí de rodillas. Fue la primera vez que experimenté el ataque de un mentor, Los mentos son seres que tienen una mayor capacidad cerebral y pueden mandar impulsos mentales eléctricos de una manera que desconozco, pero puede causar daño a otras personas para defenderse. Y cuando me repuse a los pocos minutos ya se había alejado de mí. Nunca más traté de acercarme a uno de esos seres. No quise. Meses más tarde, yendo para otro poblado, más a la zona ecuatorial, Torconaya, era un poblado que cultivaba una planta parecida al algodón terrestre y unos animales similares a las cabras, pero un poco más gruesas de cuerpo y daban buena leche. Había un joven, se llamaba Pacho. Era mucho más bajo que yo, por lo menos yo le llevaba una cabeza. Mediría menos de 1,60 m. Absolutamente esférico. Pesaría como 140 kilos, terrestre. Pero tenía ojos de bondad. Me sorprendió porque no se asustó al ver mi armadura, mi espada. Al contrario. Dice, ¿quieres beber algo? Mientras no me des esa leche. No. No soy adivino, pero sé lo que tomas. Y me puso una jarra metálica que de capacidad tendría como uno de vuestros litros. Un cuarto de galón. Un poco más de un cuarto de galón. Con el líquido espumante parecido a la cerveza negra, que me lo tomé de 3 tragos. Y luego me mandé un gigantesco eructo, que me habrán escuchado los de los castillos del norte. ¿No te incomoda?, le pregunté a Pacho, si me tiro un rato en aquel camastro. No, para nada, me dice. Al contrario, asegúrate de que nadie venga y traba con la propia espada a la puerta. Me agradó no solamente su confianza en mí, sino también que él mismo me decía cómo tenía que asegurarme. Estaba tan cansada que dormí como 10 horas. Cuando me despierto ya era de noche. No me despertó ningún ruido. Me despertó un aroma a carne asada. Era carne asada adobada con una planta roja que tenía un jugo. Y me despierto, saco la espada, abro la puerta y veo una tremenda cacerola con un líquido hirviendo y al lado el fuego y carne asándose. Un plato gigantesco, que tendría como 40 de vuestros centímetros. Lo pone sobre la mesa y me dice, siéntate, acompáñame a comer. Yo me jacto de ser de buen comer, pero sé que tú no debes quedarte atrás. Yo te dije mi nombre, Pacho, ¿y tú? Me llamo Sela. Vengo del noroeste. No me preguntes en qué pueblo nací porque no lo sé. No sé quiénes fueron mis padres, si tengo más familia. Sé que soy una guerrera. L'Armenter, Fue un maestro de la espada que fue quien me enseñó. Lo habían matado el año pasado. Pero muchos pueblos conocían al Armenter. Era uno de los más grandes guerreros con la espada. Era muy distinto a las espadas de la parte ecuatorial, que no eran espadas de filo, sino espadas de punta, muy similares a los floretes terrestres. Pero ningún florete terrestre podía competir contra la espada que yo tenía. Podía partir en dos a cualquier esgrimista. Aparte me parecía afeminado el varón de usar ese tipo de espadas. Era más bien para teatro, porque en la zona ecuatorial había mucho teatro, o para práctica de jóvenes, de adolescentes que querían aprender. Pero hasta que no empuñara la verdadera espada no los consideraban guerreros. Y no ser guerrero para mí no tenía honor. Yo ahora me imaginaba como mujer, ordeñando leche de los animales, o cocinando para un hombre, me corto el cuello antes. A mí me gustaba andar sobre un Oshuman, y ni siquiera un Oshuman manso. Al sumo le pegaba un puñetazo en la nariz, en el hocico, sí, y empezaba a corcovear. Pero tampoco me gustaba un bicho que... Esos bichos mansos, no soportaba ni al bicho manso ni al hombre manso. Pero con Pacho tenía una simpatía tremenda porque era distinto a todo lo demás. Necesitaba unas botas. Y había ganado algunas monedas en una de las batallas y me voy hasta la zona ecuatorial, a un pueblo que quedaba a 4 horas de Oshuman, de donde estaba Pacho, y le decía que volvería. Me fui a buscar unas buenas botas, con una buena suela, que me duren por lo menos una revolución a la estrella. Tardé una semana terrestre en volver. Y encontré la casa de Pacho incendiada, él herido. Le pregunté qué había pasado. Hay un guerrero que muy pocas veces viene por esta zona, pero a veces viene y, como acá es un lugar tranquilo, que hay pocas batallas, nadie lo puede frenar. Creva Herbal se llama. Creva Herbal. Es muy diestro con la espada y también con el arco y la flecha. Ha venido con otros guerreros y han robado algunos de mis animales. Como vieron que no tenía dinero ni ninguna piedra de las buenas, valiosas, me han herido el hombro y la pierna, me han golpeado, pero me han dejado vivo. Les tengo que agradecer. Frené mi impulso de darle un bofetón, porque no estaba ni siquiera enojado. Les agradecía que no lo hubiesen matado. Pero por otro lado me puse contenta porque me dijo quién era y le seguí la pista. Dijo que estaban todos vestidos de negro, con capa negra, que así se identificaban. Después de pelear contra los hombres del norte, pelear contra un cretino de esos, y los encontré en un pueblo cercano. Un pueblo llamado Aromite. Vi unos joyumas negros atados a una taberna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entro a la taberna. Siento una bebida espumante. Y los veo a una mesa. Era una taberna bastante, bastante grande. No precisaba los faroles porque tenían las ventanas abiertas y entraba la luz del día. Los miré disimuladamente y los estaba catalogando. Dos de ellos habían bebido tanto que con solo empujarlos con el dedo se caían solos. Me acerqué a la mesa y en cinco segundos, con un gesto rápido, le partí la cabeza a los dos más peligrosos y me quedé con el jefe. El jefe se pone de pie tomando distancia de mí y también manotea su espada. Me pregunta quién es. Cela. Soy amiga personal de un gordo que atacaron y le robaron sus animales. ¿Y tú de qué la vas? Me preguntaron. ¿Qué han hecho con los animales? Los hemos vendido. Y saca y me muestra una bolsa que estaría llena de monedas. Perfecto, vengo a recuperar la bolsa. Se sentía tan suficiente, que larga una carcajada y se descuida de mí. Y en ese momento levanto y bajo mi arma, pero de inmediato no alcanza a esquivarse y casi le parto el hombro izquierdo. Herido en todo, tenía una tremenda rapidez con su espada. Me llega a tocar de punta mi hombro izquierdo. Yo no pienso, actúo, pero en décimas de segundo pensé lo afortunada que fui en haber cedido a mi primer impulso, porque si no lo hubiera lastimado, no sé si lo hubiera vencido. Entonces aprendí que no hay enemigo chico. Era mucho menos fuerte que los del norte. Más delgado, pero también tenía una espada más pequeña, como la mía. Y así como yo pude vencer perfectamente a dos de los hombres del norte, él también podía vencerme a mí. Deshicimos la taberna. Luchamos como 15 minutos. Pero él iba cediendo, no al cansancio, sino al tremendo dolor y la pérdida de sangre, de la herida que le había hecho al comienzo, que fue lo que dio lugar a la reyerta. Terminé atravesándole el pecho y me quedé con sus monedas. Luego salgo, respiro aire fresco y entro nuevamente a la taberna y los atravieso con la espada a los dos que habían quedado vivos, aunque alcoholizados, porque no quería que cuando estuvieran frescos averiguaran sobre Pacho o sobre mí. Los maté a los cinco y volví otra vez a ver a Pacho. Le traje las monedas. No me quedé con nada. Me preguntó, ¿por qué haces esto? No pienses nada, hombre. No pienses que es por ti. No te deseo ni siquiera para una necesidad fisiológica, porque no podría contigo. Tengo mis límites. Espero que no te enojes por ello. Lo hice por mí, porque no me gustan los abusadores. Cogió el bolso con las monedas y me dice, toma una parte, te lo has ganado. No. Eran tus animales. Y ahora me vuelvo para mi tierra. Le dio un apretón de manos en su mano regordeta partí en mi Oshuman. Llené mis alforjas de carne salada y dos caramañolas con agua. Por lo menos tenía para un tiempo. Llegué a otro pueblo, por Silar, un pueblo donde estaban haciendo un torneo de artería. Por curiosidad, quise meterme en el torneo. Era la última de los participantes. 24 participantes. Competía 12 contra 12. Apuntando a un blanco a determinada distancia. Y había tres posibilidades. Quedamos 12. Luego 6 contra 6, quedamos 6. Luego 3 contra 3, quedamos 3. Un tal Robert, de cabello totalmente rubio, de ojos absolutamente celestes. Un tal Erabel, que parecía torpe, pero no lo era. Y yo, por nervios o por qué, Erabel quedó eliminado. Y quedamos nosotros dos. En los tres tiros por un par de centímetros, perdí con el mozalbete rubio. Era buena perdedora, acepté tomar algo con él. Le dije que era guerrera, que venía del noroeste. Le pregunté de dónde era. De ningún lado, de todos lados. De los bosques, a veces estoy en las montañas. Y tengo muchos hombres que me hacen caso, y combatimos a aquellos tiranos que buscan oprimir a los poblados. Lo que comentaba este mozalbete rubio en Aldebarán, salvando las distancias, me hacía acordar al cuento terrestre inglés de Robin de los Bosques. Estaba en otra. Quería volver a mi pueblo. O sea que no satisfice ninguna necesidad fisiológica con él. Pero lo respeté como un buen adversario y lo felicité por su premio. Él me dijo que su premio en dinero lo iba a repartir entre los necesitados. Y me sentí satisfecha que el monto tuviera ese final. No sé si yo lo hubiera hecho. Bueno, lo hice por Pacho. No creo haber sido mala ni perversa en esa encarnación como Cela en Aldebarán 4. Simplemente tenía el instinto de guerrera. Era como me habían criado. Cuando tenía una necesidad, la aprovechaba, la saciaba. Ya sea de varón, de comida o de bebida. Si tenía sentimientos, sí, a veces ayudaba a la gente. Si tenía temores, no a la muerte. Heridas, sufrí más de 20 a lo largo de mis 48 años terrestres de vida, que fue lo que viví. Cuando ya casi no podía levantar mi espada, al poco tiempo desencarné y le bendije al creador de ello, porque Aldebarán no es una tierra para estar lisiada, porque nadie te cuida, porque son pocos los que se comprometen. Es una tierra muy salvaje, donde el fuerte se aprovecha del débil, y donde salvo a algunos, tipo Robert o algún otro, todo lo demás buscan sacar y no dar. Si tuve engramas en esa encarnación en Aldebarán, engramas de soledad sí, muchos engramas de soledad. Sentía como que nadie entendía mi manera de pensar. En el fondo, inconscientemente, muy oculto, siempre anhelé el gran amor. Pero tal vez había un miedo muy muy grande interno que me evitaba el compromiso con varón. O tal vez era un engrama de inferioridad, que como en esa encarnación como mujer, como guerrera, no me dejaba ser sometida, subyugada por un hombre. Prefería la libertad de estar sola y blandir mi espada sobre la cabeza de mis enemigos. Como dije antes, no me veía ordeñando leche de los bichos, ni cocinando para un varón. Antes le partía la cabeza, o se la separaba del tronco, como lo hice en muchas oportunidades. Engrama de soledad. Es uno de los engramas más graves. Un engrama donde tú te pones a acusar a los demás por todo. Porque cuando las cosas te salen mal, quieres echar culpa a los demás en lugar de asumir la responsabilidad. ¿En qué me marcó esa vida? Si bien yo, como ser encarnado femenino, elegí ser femenina, elegí ese mundo, elegí ser guerrera, como decís vosotros en el plano físico, en encarnaciones posteriores, quería pasar de factura a otros por esa desprotección de esa vida. Me preguntaréis, ¿desprotección? Si tú te bastabas y te sobrabas para ahuyentar a cualquiera, eras diestra en el manejo del arma. No, yo hablo otro tipo de desprotección. Desprotección del alma. Siempre quise desnudar mi alma, como no he desnudado mi cuerpo. Porque cuando tenía una necesidad fisiológica, solamente mostraba aquellas partes, y no todo. No hubiera soportado que un hombre me mirara de una manera distinta porque le hubiera atravesado el cuello. Pero después, en vidas posteriores, tenía engramas. Engramas de echar culpas a los demás. Y es hasta el día de hoy que todavía me persigue esa vida. Y le transmito mi 10% de alguna manera ciertos complejos de culpa. Seguramente el haber relatado esta vivencia me hace sentir más aliviado como ser espiritual. Uno puede pasar decenas de roles en distintos mundos, en distintas épocas. Pero que a mí no me diga ningún otro espíritu que todos los roles le fueron iguales, porque no les voy a creer. Yo me apegué muchísimo al rol de Estela, muchísimo. Aún estando encarnado como varón en Sol 3, en lo que es la isla de Sicilia, como parte espiritual, añoraba aquella vida. Y el ser, que en ese momento era un rol, Marco, tenía como visiones, por lo que yo le transmitía, de otros mundos. Tenía que aprender a separar, tenía que aprender a no mezclar, a no volver loco al rol encarnado, porque eso me perjudicaba a mí como parte espiritual. Pero no puedo. Tengo esta debilidad como espíritu, que necesito mucha luz, mucha energía de luz, para evitar mezclar. Porque cada rol que encarna, como yo recuerdo todas las vidas, y son para mí tan vividas, le transmito cierta memoria a mi 10% encarnado, y mi 10% encarnado, como en sueños, visualiza otros mundos y puede llegar a pensar que pierde la cordura. Tengo que aprender al equilibrio. Pero nunca, hasta que llegue lo que vosotros llamás el fin de este universo, tanto físico como suprafísico, me voy a acordar de esa vida. Y en realidad encarné más de una vez en ese mundo. Pero esa fue especial. Me enseñó que puedo. Me enseñó que puedo. Lo que yo necesito enseñarle a mi 10% es que puede. Que deje de ser dependiente de todos y de todos. Y que cuando fracasa, que deje de catapultar los fracasos a otros y de alejarse de las propias culpas. No voy a filosofar porque no es mi manera de ser. Pero debo asumir un compromiso. Tengo que ver mejor a mi 10%. Necesita mucha luz. Y necesito luz yo como parte espiritual, para no transmitirle cosas equivocadas. Debe anhelar esta misma vida, no otras. Las otras ya pasaron. Que yo como espíritu me las recuerde, está bien. Porque aparte no me las voy a olvidar nunca. Pero el 10% tiene que disfrutar el ahora, y no lo está disfrutando. Y esa es una tarea. No me prejuzguen de acuerdo al plano que uno tiene. Porque la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento no la da el nivel de vibración. El nivel de vibración tiene que ver con la actitud, pero no con el conocer. No se confundan. Porque si no, los cretinos seríais vosotros. Eso es todo. Hasta todo momento.